Solo millo asado
con patatas
fritas,
sesos, huecos,
hígados, liebre, chateaubriand. Solo millo asado
con patatas
fritas,
sesos, huecos,
hígados, liebre, chateaubriand.
Sopa no sé
de albondiguilla.
Se la sabe Andrés Amorós, ¿verdad? Es de las tres o cuatro canciones que hay del mundo,
sí,
de la cocina, porque es, bueno, no hay mucho, Andrés,
no,
¿eh?
No, no soy muy original esta vez trayendo música.
No, pero bueno, está la de
es
Lolita, el Sarandonga,
sí, sí.
Luego el clásico de Elena Santonja y poco,
sí,
poco más.
Esto es de Los Sei, que era un grupo, bueno, que se hizo famosísimo en España y en América. Y mira, es que vamos a hablar... Hoy un libro, y yo antes de nada vengo con mucha vergüenza, porque yo soy muy ignorante de muchas cosas, pero lo digo, lo que no hay que hacer es ser orgulloso de la ignorancia, ¿no? Lo digo con vergüenza, pero para eso están los libros, para aprender.
Claro.
Entonces yo sé poquísimo de cocina, pido perdón si digo alguna burrada, pero he leído un libro que me ha interesado mucho. Fíjate, me llamó la atención primero una cita de Javier Domingo, porque es muy amigo de Federico, un gran personaje, que decía algo parecido a lo que dice Federico en su libro. La cocina es algo tan serio que no puede dejarse en manos solo de los cocineros. Bueno, pues efectivamente este es un libro de cocina, pero de... historia, cultura, antropología. El autor, que además me han dicho que es oyente nuestro, se llama Francisco Abad Alegría y nació en Pamplona. Uh-huh. Es psiquiatra, es profesor en la Universidad de Zaragoza y ha escrito muchos libros. Yo leía su lista de libros, digo, qué envidia con la de tonterías que yo he escrito. Un libro sobre las migas, otro sobre los pimientos, sobre las verduras. Y este libro se llama... En busca de lo auténtico, raíces de nuestra cocina tradicional. Lo ha publicado una editorial de Gijón, Ediciones Trea, hace unos meses. Son 335 páginas. Bueno, y lo que plantea es una cosa que quede muy claro. No es un libro de cocina más o de recetas, sino la cocina tradicional española, ¿qué es? ¿Qué realidad tiene? ¿Qué mitos existen sobre ella? Partiendo de una cosa que es evidente, ¿no? Que es la crisis evidente de la nueva cocina. ¿La nueva cocina por qué? Pues porque la gente se cansa, se aburre de tanta sofisticación y también, claro, por lo dice con toda sencillez, por la crisis económica.
Claro.
Porque gastarse tantísimo dinero para luego una cosa que es pequeñísima
que
y
no
que
reconoces.
Es un camelo, que no sabes lo que es. Entonces muchísima gente dice, hombre... volvamos al sentido común, a buscar nuestras raíces, a los sabores de siempre. Pero claro, entonces la pregunta es, ¿qué es lo tradicional? Y yo creo que tiene mucha razón este señor, que es una palabra bastante ambigua y además que se presta a muchos camelos, también en la cocina, y más que a camelos, se presta a muchos intereses que no siempre son buenos, a muchas manipulaciones, porque lo que nos indica, yo lo he leído y me ha convencido, es que muchas veces se utiliza con intereses, lo que ahora se llama identitarios, localistas, igual que ahora se están inventando fiestas tradicionales,
sí,
que se crearon hace 10 años o 20, ¿no? Y bueno, se plantea primero una cosa, voy a lo más concreto, los llamados platos tradicionales de la cocina española, ¿de qué fecha son? ¿De en qué fecha tenemos
constancia,
en fin, constancia, sí, testimonio? Bueno, pues resulta que de antes de los visigodos, yo voy a lo gordo así, de antes de los visigodos, el 15%. De la Edad Media, bastantes, que son el 23%, que se une en la Edad Media, en España, la influencia árabe, por un lado, la influencia europea. En los siglos de oro, gran influencia europea. Hay un 24% de esos tradicionales. Pero la mayoría de los que llamamos tradicionales son del siglo XVIII al XX. ¿Sí? La conclusión, que solo la mitad de las recetas que se consideran tradicionales, entre comillas, son realmente propias nuestras. La mayoría están tomadas de otros países europeos y de esas la mitad prácticamente son modernas. Y luego lo que hace, porque está dividido en varias partes, pero lo más curioso, me parece a mí, es ejemplos de platos tradicionales, entre comillas, pero modernos. Por ejemplo, yo he apuntado algunos que me han llamado la atención. Del siglo XIX son... el ajo arriero de Huesca. Fíjate que suena, esto suena a lo más antiguo del mundo. El bacalao al pilpil.
Uh-huh.
Las croquetas, qué cosa más castiza y madrileña. Bueno, las croquetas las trajo a España, lo inventó un señor llamado Carême, un famoso cocinero francés, y llega a España en el siglo XIX.
O sea, es una invención francesa, la
sí,
croqueta.
Sí, claro, claro, bueno, por la...
La cocina de sobras, además,
bueno,
claro.
Y la bechamel, las salsas, estas cosas, un gran cocinero, Carême, que ha salido también en alguna película. Bueno, no antes del XIX hay constancia de croquetas. La ensaimada menorquina también nace en el 19. La paella, y espero que mis paisanos no nos maten después de decir esto. Antes hay muchos arroces, muchos guisos, muchas sí. combinaciones, cosas con arroz. Pero la paella propiamente del siglo XIX. El pulpo a feira, que parece que es, bueno, de Galicia desde el siglo XII, pues según este señor, del siglo XIX. El salmorejo. Claro. Sí. Y otra cosa muy tradicional, en fin, de Madrid, de Sevilla, pero claro, ahí el nombre lo delata, los soldaditos de Pavía.
Oh, qué
claro,
ricos, qué
pero
maravilla.
Pavía es del siglo XIX, evidentemente,
claro,
¿no?
Sí. Y bueno, luego... Son cosas lógicas, por otro lado, ¿verdad,
sí,
Andrés?
Sí,
tiene
pero,
mucha lógica.
Pero hay que tener cuidado con no, en fin, con no dejarse llevar con esa vieja historia. Esto es antiquísimo, eso no
con,
se
con
sabe.
Con el salmorejo, además, la evolución tiene que ser muy, muy reciente. Porque, por ejemplo, yo el gazpacho que hacía mi abuela hace 30 años era con todo picadito, menudito, porque sí. no existía la batidora, la Moulinex, claro.
Sí, y estas
no,
cosas
la Thermomix,
de ahora,
ya te cuento,
las
¿no?
Thermomix.
Claro.
Bueno, yo he visto todavía algunos que se hacen a mano y que quedan...
Con mortero.
En fin, pero que eso es mucho trabajo y mucho tiempo. Mira, a mí en casa de... Me acuerdo de don Eduardo Miura. Nos hizo una que estuvo la cocinera y dale que dale no sé cuántas horas. Bueno, todo esto era del siglo XIX, pero fíjate, del siglo XX, es decir, de hace nada, algo tan parece muy aragonés, las acelgas rellenas, eso es recientísimo, pero una cosa bien buena, los canelones a la barcelonesa. Son también del siglo XX.
Y eso es una receta española, ¿no?
Sí, sí.
No la hemos heredado de Italia.
No, yo creo que no, claro. Las ortiguillas, que ahora se han puesto muy de moda y que son en Sevilla, pues se toma en algunos sitios
sí.
y son bastante buenas. Pero lo que me ha llamado la atención, por ejemplo, las papas arrugas.
Sí.
Que bueno, la gente diría, eso en Canarias, desde los guanches, desde el siglo XV.
¿No?
Pues no, siglo XX. Las patatas a la brava. Fíjate que se toman en
sí,
Madrid
bravas clásicas,
las bravas
sí.
clásicas, pues donde nace el esperpento también, ¿sabes eso? En la calle del Gato, uh-huh. enfrente del Teatro Español, pues eso es del siglo XX. Las tapas en general, que la gente se pone a hablar de que si ya en el siglo de oro se tapaba un vaso con una cosa, pues este
de
señor
nada, ¿no?
nos dice que la tapa en el sentido que hoy hablamos
es
del siglo XX. Las yemas de Santa Teresa, que tampoco nacen en un convento.
¿No nacen con Santa Teresa?
No, que es un dulce, y eso es lo que las monjas pues lo hacen muy bien, naturalmente. Y al final nos da unos cuadros cronológicos de las comidas y también, curiosamente, de la relación con las estaciones del año, claro, y con el calendario litúrgico, porque es lógico.
De temporada, que ahora está tan
pues
de
claro,
moda,
la
claro.
cocina de temporada, pero también claro. con las fiestas, y que en Navidad se tomaba tal cosa, y en Cuaresma se tomaba tal cosa, y las, en fin, que va unido a un,
a
efectivamente,
lógica.
Bueno, y a la cultura popular, como es natural. Bueno, en definitiva, el resumen, lo que muestra la cronología, la cronografía, es el entorno cultural que tiene toda nuestra tradición culinaria y que, dice Antonio Gala en broma, una frase muy brillante, en Andalucía no es moro todo lo que reluce. Bueno, pues aquí no es tradicional todo lo que se vende a los turistas como castizo, tradicional, como viejísimo, y muchas veces pues son, lo cual no quiere decir nada para que sea buenísimo, ¿eh? No, pero que no hay que, no hay que engañarse. Y otra cosa evidente, que no hay que caer en localismos tontos, que la cocina española, este señor, su conclusión es que integra múltiples influencias. Claro, como la cultura española, por supuesto. Y no pasa nada, quiero decir. Ahora, no quiere decir eso, ni que seamos uno más, tenemos nuestra personalidad, que está formada por muchas influencias, dice él, con una metáfora que a mí me parece muy adecuada, es como una riquísima ensalada.
Sí.
Claro. Bueno, pero es que la ensalada, esa mezcla que se usaba también en la música del siglo de oro, la mezcla de distintos poemas, de distintas músicas, de distintas comidas. Igual que en todos los aspectos, reflexiono yo, pues es que, claro, quizás que a mí me gusta lo del término medio, pero hay que evitar, primero, las modas. Las modas suelen ser muy tontas y suelen muchas veces ser interesadas.
Pues ahora, Andrés, reflejar, es la época de las modas pues eso, culinarias en todos
pues
los
eso
sentidos.
Pues eso es lo malo y en todos los sentidos. Bueno, que se pone de moda una cosa y a lo mejor no merece la pena.
Y a lo mejor está asquerosa, que es lo peor.
Claro, oye, si es de verdad bueno, pues ya resiste el paso del tiempo. Entonces, una cosa muy mala es el localismo, en fin, así tonto de aldea, que lo nuestro es lo mejor, pues no. Pero también una cosa muy tonta es el cosmopolitismo superficial. No sé, que vas, cualquier persona que tiene sentido común y que viaja, pues va a Estados Unidos y ve muchas cosas maravillosas. Pero se acuerda de nuestra cocina, claro.
Claro.
¿Cómo no? Dice, bueno, y no solo por el jamón, sino dice, hombre...
No, por los huevos fritos, con patatas.
Y por tantas cosas. Claro. Y el marisco que allí toman, la langosta, el lóster, no tiene nada que ver con lo que se toma
o las
aquí.
Naranjas, ¿verdad?
Por
tan
supuesto.
Bonitas y
el
tan
pescado
preciosas,
no pero... tiene nada que ver. Es decir, que hay que no ser un paleto, pero tampoco ser un snob que todo lo de fuera es bueno, ¿no? En absoluto. Y que la riqueza auténtica de nuestra cultura, que es una cultura pues de muchos siglos y muy mezclada, pues se refleja también en el mundo de la cocina. Así que fíjate, alguien tan ignorantísimo como soy yo en el tema de la cocina, pues lo he leído este libro con mucho interés porque tiene esa vertiente, digamos, cultural, histórica, antropológica. Recuerdo que el autor se llama Francisco Abad Alegría. Y el título, que además está bien, En busca de lo auténtico, no de los camelos que a veces nos meten, Raíces de nuestra cocina tradicional.
Bueno,
editorial Trea.
Hay que decir que es una historia auténtica, por lo que
sí.
Un poquito que he estado yo ojeando
sí, sí.
Y he visto algunos productos y he conocido de dónde venía la berenjena, que el primero que se comió un apio no estaba desesperado, sino que por su olor y su aroma exquisito.
Bueno, es bien curioso,
decidieron
¿no?
utilizarlo
claro,
en
es
cocina.
Un tipo de libro. Yo lo que he resumido es un poco el estudio previo, el prólogo, pero luego lo que cada uno va, naturalmente, pues se puede leer a trocitos. Yo digo, hombre, a ver las salazones, cuándo llegaron a España y dónde, a ver los llamados huevos tontos, a ver el pescadito frito, que a mí me
claro,
gusta tanto.
Todo
bueno,
eso.
Cada cosa tiene una historia
y una
que vale la pena
genial.
Conocer.
Pues excelente recomendación. He de decir que, como siempre, Andrés Amorós, pero...
Volveremos a la literatura de ficción.
Volveremos a lo que tú elijas. ¿Sí? Ya sabes
gracias.
Que nosotros estamos dispuestos a escucharte. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar con los responsables de una iniciativa, Winvestify, que nos va a ayudar a poner nuestro dinero en fondos adecuados. Como siempre, Open Future está detrás, ya saben, además, concretamente, además, en este caso es en Almería, donde ha nacido esta empresa que nos va a ayudar a invertir nuestro dinero. Pero antes, una recomendación que nos envían desde Movistar Plus. Ya sabemos que todos, bueno, que ustedes saben que nosotros emitimos este programa en directo en el canal 125 y que, por ejemplo, a las 4, la Crónica Rosa vuelve a difundirse, además, con muchas informaciones exclusivas las que hemos tenido hoy. Pero nos hacen una recomendación y es un documental en Movistar Estrenos hoy a las 10 de la noche, que va dirigido más a todas esas personas a las que les gusta bailar y a las que les gusta ver a otros bailar. Por lo menos a mí, que como no bailo nada, pues Step, un paso, es lo que podemos conseguir por lo menos de baile dar gracias a iniciativas como estas. Además, tiene una algo que transmitirnos este documental, y es que si los jóvenes, por ejemplo, se dedican a bailar, a lo mejor no se meten en otro tipo de líos mucho, mucho menos recomendables. Hacemos esa pausa, esa recomendación desde Movistar Estrenos, y a la vuelta les hablamos de cómo invertir desde 5 euros en adelante.
Es la mañana de Federico. Es radio.